Bendiciones. Les recuerdo que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Muy bien, Padre, te damos gracias, te amamos, te bendecimos a ti, te glorificamos y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Hablamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Señor Jesucristo. Gracias por tu luz y gracias por tu revelación y gracias por la verdad de tu palabra. Te amamos a ti, Señor, te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Ok. Como les dije la sesión pasada, hemos estado estudiando una serie acerca de la fe, pero hice una pequeña pausa porque ya llevo algunas sesiones y hacía como 2 semanas o 3 semanas, esto ya lo tenía hace tiempo estudiado, lo había visto, etcétera, bueno, hace ya, para decir así, años. Y sin embargo, el Espíritu de Dios empezó a tratar conmigo que lo hablara y vi que podía usar ciertos días de los días que nos reunimos para usar, para empezar esta serie, adelantar algo. No quiere decir que la otra serie ya la terminé, de hecho tengo mucho que hablar todavía. El tema de la fe es muy extenso, es más extenso de lo que usted piensa, porque todo lo hacemos por fe, aún la obra de Dios debe de ser por fe. ¿Okay? Entonces esta serie se llama La Obra del Señor, y la obra del Señor Jesucristo, y esta obra tiene que ver con, y estábamos estudiando con ciertas palabras. La vez pasada vimos lo que quiere decir obra y vimos algunos versículos. Hoy me voy a ir a otro sinónimo que pudiéramos usar para el templo o la iglesia local, porque me voy a enfocar en la iglesia local. Y hablé la vez pasada acerca de la diferencia entre lo que es, que somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia, ese es el lado espiritual, pero también hay la Biblia, y les voy a explicar qué fue lo que pasó antes de ir aquí. Okay. Por muchos años, tradicionalmente, muchos de nosotros venimos de la tradición, iglesias religiosas y tradicionales, y por muchos años se hacía énfasis en la iglesia como el templo, ¿sí? Algunos de ustedes saben a lo que me refiero, ¿verdad? Le decían la iglesia y nada más era la iglesia, el puro templo donde nos reuníamos, donde la gente se reunía. Y nunca no había una revelación de que espiritualmente hablando del Nuevo Testamento dice que nosotros somos la iglesia, también nos llama templo, etcétera, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Cuando vino esa revelación de gracia, de la fe, de lo que somos el Nuevo Testamento, también gente en nuestro campo nos podemos ir a un extremo donde también ahora nada más nos referimos a nosotros como el templo, como la congregación, etcétera, o como la iglesia. Y lo que ha pasado es que no le damos importancia o valor ahora a donde nos congregamos. Entonces, para ser bíblico, ¿qué necesitas? Biblia. Y se supone que todos los creyentes deberíamos de ser bíblicos y ser hijos de Dios estudiados y entendidos en la palabra. Amén. Entonces, esta enseñanza nos va a llevar un balance de no irnos ni a un lado. No vamos a dejar de creer, porque la Biblia lo dice, que en el lado espiritual, usted es la casa de Dios, usted es el templo también de Dios y el templo del Espíritu Santo. Pero también podemos valorar y respetar el templo donde nos reunimos y valorarte porque viene de parte de Dios, y ahorita vamos a entrar ahí. Entonces voy a ir un poco con la palabra congregación y voy a usar algo de la Biblia. Ahora, antes de continuar, la palabra, como vimos la vez pasada, obra, la palabra congregación, las puedes encontrar hasta en el primer pacto o en el Antiguo Testamento. Entonces voy a usar unos 2 o 3 versículos nada más del Antiguo Testamento, pero está repleto. Los salmos y etcétera, pero no quiero usar tanto mi tiempo ahí, nada más en el primer pacto. Y si tengo el tiempo también, vamos a ver lo que es en la palabra templo, ¿sí? Amén. Ok, Ok, bien. Vamos a ver entonces la palabra congregación. Vámonos a Éxodo en el capítulo 12. Éxodo 12 y vea en el versículo 3. Y el Señor dijo, hablad a toda la congregación de Israel diciendo. Bueno, hasta ahí. Nota que ahí ves la palabra hablad a la congregación de Israel. Entonces vamos a estudiar la segunda parte del tema que se llamó la obra del Señor Jesucristo va a continuar. En lo que a Dios concierne, la obra del Señor Jesucristo tiene que continuar. No todas continúan. Le digo algo, de aquí a la venida del Señor, no todas van a continuar. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que Dios quiera hacer en su vida, la perfecta voluntad de Dios, y otra cosa es que la gente lo haga. ¿Sí? ¿Alguien diga amén? Necesitas algo que se llama responder a Dios. ¿Sí? En fe. Puede Dios ser, Dios, por ejemplo, la perfecta voluntad en su vida, algo y nunca suceda, si usted no responde y no hace su parte. Entonces ahí en Éxodo 12, 3 dice, hablar a toda la congregación de Israel. ¿Y cuándo pasó esto? Bueno, la historia sucede cuando Moisés o Dios a través de Moisés sacó al pueblo de Egipto y le llamó congregación a toda esa gente. Amén. Ahora vámonos a Éxodo capítulo 16 y en el versículo 1. Y voy a usar Biblia, si no le gusta ni modo, aquí, si usando Biblia algunos ya les anda. 16:1, Éxodo 16:1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel. Curiosamente, ahora les voy a pedir en el equipo de multimedia que vean la palabra congregación en el griego. La palabra griega congregación es una palabra muy interesante. Si te fijas, la palabra transliterada es la palabra sinagogi, de donde obtenemos la palabra sinagoga. ¿A que sí? So, note la definición, y voy bien rápido, puede luego volver a ver el video, lo que sea, voy a leerlo rápido. Un conjunto de personas reunidas, especialmente en una sinagoga judía. Bueno, los judíos ortodoxos al día de hoy, que se reúnen en diferentes partes del mundo, se le llama sinagoga, ¿sabían eso? La iglesia, lo que para nosotros es la congregación local aquí, ellos le llaman sinagoga, ¿sí? En el Nuevo Testamento se le puede llamar a esto una congregación, una iglesia o congregación cristiana. Entonces, la vez pasada le dije, la palabra congregación es bíblica, pero también vimos que la palabra iglesia es bíblica, ¿se acuerda? Y luego dice, en el Nuevo Testamento, una asamblea de hombres y mujeres, y ahí vemos otra palabra, asamblea, que se reúnen para escuchar la exposición de las escrituras, o sea, exponemos o estudiamos las escrituras. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento se aplica también al edificio de reunión, entonces podemos ver que es una congregación, ¿a que sí? Ahora vamos al Salmos 22, por favor, Salmos 22, y Salmos 22, 22, por favor, nota esto. ¿Por qué estoy dando esto? Bueno, el Espíritu de Dios me dijo, pero ¿por qué? El Espíritu de Dios nunca te habla y te dice que hagas algo nada más porque sí. Tiene que haber revelación y entendimiento y, ¿sabes? Sobre todo, valorar lo que tenemos. ¿Qué le dije? ¿Salmos qué? 22. Y luego mira lo que dice ahí. Ah, gloria a Dios. Gracias, Señor. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. Te alabaré. ¿Qué hacemos entonces en la congregación? Alabamos a Dios. Lo reconocemos, lo exaltamos, no venimos a entretenernos. No debería de ser el punto principal de reunirnos para entretenernos nada más. Oír una linda predicación sobre lomos y luego vámonos. No es el propósito de Dios. Pero hoy en día la verdad no se quiere hablar. Hoy en día si hablas la verdad te van a bloquear en las redes sociales, te van a correr de tu trabajo, te van a, ¿me entiendes? No importa quién seas, hoy en día no importa qué tanto dinero, como le pasó a Tucker Carlson, lo corrieron de Fox, ¿ves? Entonces, y era el que más traía dinero a Fox, pero hey, la presión del gobierno y de la gente, vámonos. ¿Ves? Pero por hablar la verdad, porque pocos hablan la verdad, ese hombre habla más verdad que muchos pastores. Gracias. Ok, ahora, gracias Alex, ahora, nota. Y luego nota en el versículo 25, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Nota entonces que nos congregamos, un punto es para qué, para alabar a Dios. Nota el versículo 25, de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. La palabra votos quiere decir promesas, y a veces promesas tiene que ver con ofrendas. Entonces damos en la congregación. Gracias por un amén. Salmos capítulo 40, versículo 9, qué callados están, ¿ves? Pero es una nueva arruga en su cerebro. Salmos 40, verso 9, he anunciado justicia en grande congregación. Nota, he anunciado ¿qué? Justicia, vamos a hablar de la justicia de Dios y vamos a hablar de lo que es justo delante de Dios, no mentiras, no religión. No importa quién se siente incómodo, a quién le guste, a quién no le guste, se va a hablar la verdad en el amor de Dios. O sea, el motivo es el amor que hablamos, no es porque te odiamos o algo, pero vamos a hablar la verdad, ¿a que sí? Y luego dice, he anunciado justicia en grande congregación, he aquí no refrené mis labios, Jehová tú lo sabes. ¿Alguien de ustedes puede estar de acuerdo conmigo que jamás he refrenado mis labios? Ok, y luego dice, Jehová, tú lo sabes, nomás con que el Señor lo sepa ya. Verso 10, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea, se le puede llamar también asamblea, donde nos juntamos, ¿a que sí? Pero nota que ahorita alguien gríteme desde ahí o dígame o a alguien de ustedes. Entonces el primer punto, ¿por qué nos reunimos entonces? Uno de los puntos que vimos ahí, para alabar a Dios. ¿Cuál es el otro punto que nos reunimos? Para aprender de la palabra de Dios para, y luego para anunciar ¿qué? Justicia, dice aquí. Anunciar lo que es justo. No nomás la justicia que es por la fe en Cristo Jesús que habla de la salvación, pero también para hablar lo que es justo. Y si hablamos lo que es justo, tenemos que tocar a veces lo que es injusto, amén, para ver un contraste y una diferencia. Alguien diga amén. No oculté tu misericordia, está hablando entonces, ¿lo puede ver ahí? ¿Cuántos lo pueden ver? También vimos que otra razón que nos reunimos aquí, ¿estás tomando notas, amor? Sí, acuérdate porque ahí la tengo ahorita de mi secretaria. Entonces, también vimos que es parte de reunirnos, parte del dar. Después que lo vimos, pagaré mis votos. Ahora damos en el Nuevo Testamento. Ellos lo hacían en el Antiguo Testamento como una obligación. Dar no cambia, el dar no importa antes de la ley, durante la ley, después de la ley. Lo que cambió nada más fue el motivo. Una vez que aprendes el motivo, todo lo hacemos por fe. ¿Cuántos entienden eso? Damos por fe, nos congregamos por fe, venimos a la iglesia por fe. O sea, a veces si tenemos ganas o no tenemos ganas, si nos sentimos bien o no nos sentimos bien, usas tu fe. Bueno, depende en qué nivel de fe operes. Amén. Bien, ahora vamos a continuar. Está interesante esto, ¿verdad? Ahora, vaya a Eclesiastés capítulo 12. Está de los Proverbios y luego Eclesiastés. Y luego se va hasta el último capítulo. Capítulo 12. Y luego ya casi para acabar el último capítulo, el 12, se va al versículo 11. Gloria a Dios, qué bueno que vine. 12:11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahí está la congregación. Y si te fijas ahí, quiere decir que a veces no es muy agradable lo que hablamos. Nota, son como clavos hincados y son como aguijones, o sea, ouch. No lo hacemos a propósito, yo no me gusta, aunque no lo crean, no me gusta hacer sentir mal a la gente a mí, a propósito. Al mismo tiempo, dice que ha anunciado justicia, que no. Amén, eso es lo que deberíamos de hacer, hablar la verdad. Porque hoy en día, si hablas la verdad, no es famoso. Pero como le dije la sesión pasada, mi pastor me dijo algunas veces platicando, entre más hables la verdad de la palabra de Dios, más fuerte te haces tú por dentro y más fuerte haces a los que reciben esa verdad. No todos te van a recibir, pero los que reciban. Esta iglesia no es para todos, este ministerio no es para todos, no es para todos. Yo lo sé y Dios lo sabe, pero para los que es. Y para los que soy, soy. ¿Entendiste? Yo no soy para todos. No todos me van a entender. No todos se les va a hacer aburrido. Especialmente la enseñanza se les hace aburrida. Especialmente si están impuestos a estar en una iglesia donde el pastor nada más les predique. Al mundo se le predica, a la iglesia se le debe enseñar. Amén. Amén. Predicación allá afuera al mundo. Enseñanza a la iglesia, sólida, fuerte con la palabra de Dios. Para que te madure, si le agarras. Ok. Ahora, nota esto. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. O sea, a veces vamos a también otra razón que nos congregamos es madurar, crecer, oír. Todo tiene que ver con crecimiento espiritual. Alguien diga amén. Gloria a Dios. Vamos un momento entonces ahora al Nuevo Testamento, cuando entró el Nuevo Pacto, al libro de los Hechos. Interesante, interesante, interesante. Digo, si te gusta la palabra, a mí me gusta mucho la palabra de Dios. Sí. Y la razón es que yo vengo de esos lugares. Yo vengo de dos grandes denominaciones donde nada más me predicaban. Me quedé harto. Las predicaciones, pues. Estaba harto, me predicaban especialmente. No quería algo que me instruyera, algo que me madurara, algo que me dijeran cómo lo hago. Alguien dígame. En el libro de los Hechos, vaya al capítulo 13, le dije, ¿verdad? Vaya al versículo 13:43. Nota. Sí, 13:43. Dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos. Oh, ¿despedida qué? La congregación. Muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo. Pero nota que en el 43 dice que la congregación. Vaya al capítulo, al verso 42. Dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, verso 42, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación. La congregación era que la gente. Pero resulta que esa palabra que usted ve en español, sinagoga y congregación, es la misma palabra que ahorita vimos en el griego, que creo yo se pronuncia más correcta, sinagogi, en el griego, perdón. Que fue la palabra que pusieron ahorita. ¿Sí? Una de las cosas que dice ahí, se le puede llamar entonces a una iglesia. Si ustedes se acuerdan, vaya un momento a Apocalipsis, a ver si puedo recordar dónde es en Apocalipsis, en el capítulo, ese voy a recordar en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios, gracias Señor. Antes de darle el versículo, ustedes entienden que Apocalipsis, las iglesias que el Señor les habló aquí, ya estaba el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Sí? ¿Entiendes eso? Ok. De hecho, cuando se escribió el libro Apocalipsis, según los historiadores, que eruditos en esto, piensan que fue como 65 años después de que empezó el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Después del libro de los Hechos, capítulo 2, 65 años. Entonces ya estábamos en el Nuevo Testamento. Ese es mi punto. Porque si tú te fijas aquí, vaya al capítulo 2, ya, gracias Señor, y en el versículo 8 y 9, nota. Pero en el 8 y en el 9, para que vea algo aquí. Apocalipsis 2, 8 y 9. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Ya hemos estudiado esto. La palabra ángel aquí se está refiriendo a quién, al pastor de la iglesia. Entonces, si habla de un pastor, tiene que haber que una congregación, ¿verdad? O una iglesia, ¿a que sí? Entonces, aquí viene, pero quiero que vea esto. Escribe al ángel, escuche esto, por favor. Quiero, véalo, por favor. Escribe al ángel de la qué, de la qué. Entonces a esto se le puede llamar iglesia. Está correcto decir iglesia. Yo no le voy a imponer a que le llame iglesia o a que le llame congregación, mientras no le llame cantina o centro de entretenimiento o cosas así. Pero lo que quiero decir es que usted no sea de esas personas que le diga a otro cristiano, que le diga no, está mal decirle iglesia. Nosotros somos la iglesia. Es lo que te dije. Entonces nos vamos de un punto tradicional a otro punto extremista, que nos vemos hasta ridículos, porque aquí sí dice di al ángel de la iglesia. El ángel, ya estudiamos, es al pastor, quiere decir que es una iglesia, una congregación. Amén. O una obra. Amén. ¿A que sí? ¿Lo va viendo? Ahí va otra manera de mostrarle que se le puede decir iglesia a esto.
como usted le quiera decir, dentro de los términos bíblicos, ¿me entendió? Ahora, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto, o sea que el que está hablando del Señor, él dice entonces, el Señor dice que le puedes llamar iglesia. Ok, pero mire también, versículo 9, porque la palabra iglesia o congregación también viene del griego sinagoga, y mira esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, este pastor andaba por fe, ¿ves? Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bueno, hay iglesias que son eso, una sinagoga de Satanás, porque Jesús no es honrado ahí, han metido ideas del mundo, han metido doctrinas raras, han dejado que el mundo se meta ahí. Los pastores no tienen temor de Dios y el Señor los ve como una sinagoga de Satanás. Gracias. ¿Es la verdad? ¿Dije que todas? No, pero hay muchas hoy. Hoy hay muy pocas iglesias en los Estados Unidos donde los pastores tienen temor de Dios, viven en santidad. ¿En qué dije? Esa es otra mala palabra, ¿ves? Especialmente ahora que estamos bajo la gracia, porque Dios nos ama igual. Esa gente no entiende gracia. Nada más ellos ven por sus propios beneficios, algunos de ellos. Algunos, no dije todos, pero algunos de estos pastores son una desgracia al cuerpo de Cristo. Te dije, voy a anunciar justicia. ¿No dice así la Biblia? No, no juegos. Gloria a Dios. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 7. Algunos de estos pastores lo único que les interesa es ser estrellas en las redes sociales, ¿sí? Influencers y cosas de esas. No me interesa hacer eso, me interesa nada más llevar la palabra y al que le entienda y se bendice de este ministerio, gloria a Dios. Amén. Nomás no me interesa, estoy muy ocupado para andar de estrella, ni tengo pinta de estrella, y soy un hombre feo, fuerte y formal. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora, Apocalipsis 3. Claro, si le preguntas a mi esposa, pues estoy guapo, y a mis hijas, pero es puro amor ese. Pero no me importa, con que para ella le gusta a mi esposa y a mis hijas me amen así, con eso es todo lo que me interesa a mí. Ok, Apocalipsis 3, versículo 7, mira lo que dice. Ahora, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, no el de plata, el enmascarado de plata, el Señor, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, gloria a Dios. La recibo, Señor, gloria a Dios. La cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. ¿Te fijaste? Otro buen pastor ahí, ¿te fijaste? Pero de las siete iglesias, creo que nada más a dos exaltó el Señor. ¿Qué si pones dos y cinco, ¿qué es mayoría y qué es minoría? Cinco es mayoría y dos es minoría. ¿Está de acuerdo? Entonces quiere decir que es lo que acabo de decir. Hay muy pocas buenas iglesias donde el Señor es exaltado, donde le damos gloria y honra a Dios. Y ahorita voy a entrar en ese tema, ahorita un poco más. Espérate. Algunos pudieron estar pensando, ¿para qué vine? Pero ya que viniste, era para ti. Yo conozco tus obras, y luego dice, ¿has guardado mi palabra? ¿Has guardado qué? Mi palabra. ¿Y qué? Y no has negado mi nombre. Qué bonito. Qué bonito que el Señor, qué hermoso. Para mí lo más hermoso que el Señor hable a los pastores estas palabras. No a todos les puede hablar. A todos los ama, pero no a todos les puede decir esto. Versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. A los que se dicen ser cristianos y no lo son. ¿Viste la aplicación? A los que se dicen ser, hay muchos que se dicen ser cristianos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Pero mi punto está que le llama ¿qué? La sinagoga ¿qué? De Satanás. Tremendo. Es vergonzoso que el día de hoy hay muchas sinagogas de Satanás. La otra vez puse unos videos ahí, algunos de ellos, y la otra vez le dije a mi hijo, no sé si los tengan listos, pero aparte otros que habíamos puesto, vimos hombres homosexuales vestidos de mujer en iglesias. En iglesias, son sinagogas de Satanás. Hay iglesias donde dicen que porque Dios nos ama puedes vivir igual. Hay iglesias donde los pastores toman, se emborrachan, los líderes toman, se emborrachan. Hay iglesias, aquí en los Estados Unidos, ya iglesias muy grandes que tienen el dinero y la gente, donde dicen, oh sí, hay que ser inclusivos. Este pastor estaba diciendo, un pastor negro estaba diciendo que él hasta está ya pensando en vender marihuana, poner un dispensario de marihuana en la iglesia para atraer a los jóvenes. ¿De dónde está en la Biblia eso? Es la palabra y el poder de Dios. Si la palabra, el poder no va a traer a nadie, entonces que así sea, pero no vamos a usar métodos del mundo. Hay iglesias aquí en los Estados Unidos y en Brasil, esta iglesia bien grande donde los pastores se casaron. Ay, qué lindo. Sí, pero no era el pastor y la pastora, eran dos hombres. Y es una iglesia de miles. Yeah. Hay iglesias aquí en los Estados Unidos donde no tienen a gente ahí en el santuario principal, y ahorita voy a entrar en ese tema, pero tienen cuartos apartes con una pantalla grande, con asientos como en el cine, donde se pueden acostar y todo para que venga la gente, y donde les dan marihuana y cocaína y se pueden drogar y todo para ver el mensaje, dicen. Y la marihuana es para los que no entren al santuario, no por respeto a Dios, sino para no molestar a la gente que no le gusta el olor de la marihuana. Hay muchas iglesias, sinagogas de Satanás. Hay otras iglesias donde ya hablar de santidad ya no se usa, nos llaman legalistas y religiosos. Pero la Biblia habla, el Nuevo Testamento habla. Estaba en una iglesia predicando y esta mujer se me acercó al final. Y vino y... no sé cómo supo, creo que le dijeron, viene un predicador, un invitado, como algunos de aquí que vienen nada más cuando hay invitados. Y luego yo pensé que yo era la única iglesia. No, no todos, puede ser una o dos familias nada más. Bueno, y la mayoría aquí están, ¿qué no? Pues aquí están ustedes, así que no. Pero me acuerdo que esta mujer dijo, y vine, dijo, porque me dijeron que iba a venir usted, porque predica de la gracia de Dios. Me dijo, mi pastor también predica, es todo el tema que predica. Y yo dije, qué bien. Bueno, esta mujer fue y le dijo a su pastor, dijo, fui y vi a este predicador que vino de Douglas, Arizona, allá a la ciudad donde fui a predicar, y predica de la gracia de Dios. Y yo creo que yo llevé material o algo, no me acuerdo, regalé material, y ahí viene la página de internet y viene todo lo del ministerio. Pues su pastor me empezó a ver. Y después le dijo a esta mujer, dijo, no, ese hombre no predica de la gracia de Dios, dijo, es muy legalista y muy religioso. Lo que pasa es que yo predico una gracia bíblica, no una gracia nappy grace, gracia pañaluda, pecadora, resbalosa y estupidez y media. Si la gracia de Dios no te hace mejor cristiano, no es un buen mensaje. Si te han de todo tirado, hay pastores que parecen homeless. Los ves y parecen homeless. Van hasta en short, en chanclas así. Y siquiera se arreglan las uñas de los pies, parecen gavilanes. Amén. Ajá. Aleluya. Qué pesado esto, ¿no? Es la verdad. Muchos cristianos, hay pastores en este hombre que está en el Congreso, en el Senado, Raphael Warnock, está en el Senado por Georgia y pastorea una iglesia bautista y es un liberal y apoya aborto y homosexualismo y es pastor, sinagogas de Satanás. Y te hacen creer porque eres negro, la justicia social, social justice y no sé qué. ¿No te importa el color de tu pelo, de tu grupo étnico? Prieto, blanco, güero, morado, tú prosperas y le crees a Dios, no le andes haciendo caso a esos liberales. Esos pastores que te dicen que los blancos son racistas y son malos y nada más tú eres el oprimido y los blancos son los opresores, sinagogas de Satanás. Porque te están enseñando a poner dependencia, que dependas del gobierno. Si los pastores hablaran más, el cuerpo de Cristo hubiera salido a votar, no tuviéramos el socialista que tenemos en la Casa Blanca y no tuviéramos esta desgracia de país como estamos ahorita. Fue Dios el que puso las fronteras, estudia tu Biblia, no el Partido Republicano, no Donald Trump, es aquí.
Y la gente ahora entra y no respeta a esta nación. Se burla. Le tiran el dedo, le pegan a los Border Patrol, le pegan a la policía. No están respetando nada. ¿Y qué crees que es nuestra gente, la hispanidad? ¿Ves? Porque así están impuestos en sus países y quieren tratar este país como basura. No es bíblico eso. Alguien diga amén. No es bíblico. Ahí andan los tontones volando la bandera mexicana. Ahí veo algunos en Tucson, en Phoenix. ¿Qué fregado estás haciendo aquí? Regrésate para tu país. ¿Qué no? Amén. Y si aquí fuera Rusia o España, no vayas a España a andar volando la bandera de Estados Unidos. Alguien diga amén. Pero queremos hacer lo que quieran, lo que querramos, ¿ves? Y luego salen los mentados activistas. Los hispanos son de los grupos más pobres y más faltos de educación y más esto. ¿Por qué? Porque tenemos el pelo prieto. No, porque vivimos en desorden. Por eso. No queremos cambiar con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a cambiar. Amén. Ahí en California hace 2 años estaba leyendo, quitaron esos juegos de deportes en un distrito escolar ahí. ¿Por qué? Oh, porque las minorías, los niños hispanos y los negros se sentían menos porque nada más los blancos eran los que ganaban en los deportes, en atletismo y en matemáticas, y quitaron las matemáticas porque son racistas y ahora están saliendo asnos los chamacos de las escuelas. Es la verdad. Y quitaron porque dijeron, oh, es que los niños se sienten oprimidos porque los niños blancos ganan los deportes. Y sienten que los blancos son mejores que ellos. Pues sí son, en los deportes sí. Entonces esfuérzate, esfuérzate. Amén. Pero hemos quitado eso. Y lo que quiere hacer el socialismo. Tú trabajas, ganas dinero, entonces ahora pagar más impuestos para darle a los que no trabajan, a los que no producen. Ustedes mismos los ven aquí. Algunos de ustedes los ven. Pero no quieren hablar la verdad. Muchachito que ahorita ya está más grande, pero lo conocí, tenía como 17 años. Sé que se llama Kevin, es todo lo que sé. Y trabajaba en McDonald's. Y luego trabajaba en McDonald's y trabajaba en Walmart. Y le empecé a hablar de estas cosas. Y luego un día cumplió 18 años. Y luego me dijo, no me acuerdo si fue él u otro, porque a varios jovencitos les he hablado de esto. Pero me dijo uno de ellos, pastor, ahora lo veo lo que usted dice. ¿De qué? Dijo, yo tengo que trabajar 2 trabajos, ir a la escuela, me quitan mucho porque estoy soltero, y luego vienen estas mujeres con unas uñas de este tamaño, con carros nuevos de agua prieta, pagando con estampillas y con pelucas y con pestañas y que se nota que viven bien y operadas y todo, y vienen y paren chamacos aquí para que, ¿viste? Ahora me entendió. No pagas impuestos aquí, no trabajas, no produces. Yo sé, algunos están pensando, ¿para qué vine? Pero estás oyendo la verdad. Porque no la vas a oír aquí en Douglas. Los pastores tienen miedo a hablar de esto. Pero no este. Gloria a Dios. ¿Dónde estoy? Hechos 13. Ok. Vamos a Hebreos 12 ahora. Y voy a usar aquí una palabra, Hebreos 12. Y así te digo una cosa, vamos a valorar lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. Hebreos 12, qué bueno que vine. Y en el versículo 23 dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos, ¿qué? Perfectos. Congregación. Entonces quiere decir que sí somos perfectos. Dice ahí que fuimos hechos perfectos. Está hablando en el espíritu. No somos perfectos. Es una manera de pensar. Nuestro cuerpo no es perfecto. Comemos mucho, engordamos, no dormimos bien, andamos todos ojerosos, nos arrugamos, etcétera. Pero en el espíritu somos perfectos. Entonces nunca digas que no eres perfecto, a menos que lo aclares. No soy perfecto en mi mente, estoy madurando, estoy creciendo. Pero nunca digas así que no eres perfecto, porque eres perfecto. Aquí lo dice, ¿lo viste? Pero nota el punto, a la congregación. ¿A qué sí? Ahora vaya primero a los Corintios, capítulo 14. Y el punto, otro de los puntos principales que le mencioné la sesión pasada, la sesión pasada que estuvimos juntos estudiando esto, les dije que entonces las iglesias, congregaciones, templos deberían de ser un centro donde venimos a estudiar la palabra para aprender. Escucha esto que te voy a decir, lo voy a hablar luego en la sesión de la fe, pero del estudio de la fe, pero mira. Escucha esto que le voy a decir. Oración para el que la pide es una solución temporal. Oración para el que pide oración, el que necesita oración, es una solución temporal. Queriendo decir que si yo pido oración, es algo temporal, pudiera Dios manifestarse por medio de la oración de otra persona, pero es una solución temporal. Oración para el que vive una vida de oración, que es por fe, para él o para ella, eso es una solución completa, queriendo decir que tienes que aprender a orar, pero es fe lo que mueve tu vida de oración. No oración mueve tu vida de fe, sino es fe lo que mueve tu vida de oración. Por eso muchos cristianos oran, y más bien con las oraciones que ellos hacen, Dios los bendiga por la ignorancia que hay en sus corazones, lo único que hacen es darle más lugar al diablo. Oh Señor, bendíceme, ayúdame, ¿por qué te has alejado de mí? Cuando dice la Biblia, no te dejaré ni te desampararé. Al orar esas palabras le das más lugar al diablo. El diablo agarra esas palabras. Amén. Amén. El diablo agarra esas palabras y hace estragos. Oh Señor, ¿por qué no te siento? No necesitas sentir a Dios. Necesitas saber que Dios está contigo. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aprendes a orar por ti mismo, puedes unir tu fe o tu oración en fe a otra persona. Pero si no aprendes, siempre vas a ser de esos cristianos que están dependiendo, pidiendo de oración y oración. En otra ocasión, esta otra mujer en otra iglesia me dijo, yo vengo a esta iglesia porque siempre oran por mí. Siempre oran por mí. Todos los servicios que vengo, el pastor o los líderes oran por mí. Qué bien, pero ¿qué crees? No es la perfecta voluntad de Dios. No dije que no debemos de orar y no podemos orar, pero ¿cuándo vas a aprender a orar? Tú. ¿Cuándo va a ser el día que alguien va a venir contigo y tú vas a unir tu fe a esa persona que anda en necesidad? ¿Me entendió? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Primero a los Corintios, capítulo 14, en el versículo, no pierda nada más por estar queriendo ver versículos bíblicos lo que estoy diciendo, el punto entonces que estoy haciendo es que las iglesias deberían de ser un centro de entrenamiento. No hubiera colegios bíblicos si la iglesia desde el libro de los Hechos capítulo 2 cuando empezó se hubiera dedicado a entrenar cristianos y a ser discípulos. Primero a los Corintios capítulo 14, lean el versículo 34 y tengo que explicar algo bien rápido aquí. Note, dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido, ¿en las qué? En las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Ok, déjame explicarte esto porque hay hermanos que igual que se han ido a la, donde las mujeres no pueden ni hablar, no pueden ni predicar, no pueden hablar, y si la mujer pregunta algo, cállate, la Biblia dice que no hables, mujer. Tienes que entender que le estaba hablando a la iglesia a los corintios. Tienes que entender un poco de lo que estaba sucediendo. La iglesia a los corintios era una iglesia bien carnal. Y Pablo los tuvo que reprender bien duramente porque ellos se creían la última Coca-Cola en el desierto. Pensaban que eran lo más grande porque los dones fluían a través de ellos. Sí, pero sin embargo, eran bien carnales, y no tengo tiempo para mostrar cada cosa con la Biblia, pero Pablo los reprendió. Una de las cosas que hacían, usaban la cena del Señor con el vino para emborracharse. Y Pablo los reprendió bien duramente. Pues resulta que también otro defecto entre las carnalidades que tenían, que estas mujeres no eran judías. Entonces tenían unas costumbres, querían, como te dije, meter la tradición. Y algunas de ellas en las congregaciones eran unas hablantinas, levantaban la voz para preguntar algo, en lugar de hacerlo en voz baja, lo preguntaban como si estuvieran en su casa y estaban interrumpiendo a los otros que querían oír. Amén. Entonces por eso Pablo le tuvo que decir esto a este cierto grupo de personas. Pero eso no quiere decir que las mujeres no puedan hablar. Pero quiero que veas ese versículo. Nota como dice en inglés, en el versículo 34 dice congregaciones. Ahora ponme ese versículo en inglés. No me va a salir con que no pick English. Pero sin embargo, King James Version of the Bible. Dice, let your woman keep silence in the churches. ¿Qué quiere decir church? Iglesia. Otro punto para decir que le puedes llamar iglesia. O congregación. También le puedes llamar templo. Nota. Luego Santiago 2. Mucha Biblia. Lo que no haces en casa, vienes a hacerlo aquí y te hago leer la Biblia. Santiago 2. Vamos a empezar en el versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Santiago 2, verso 1, y luego verso 2, porque si en vuestra congregación entra un hombre, pero aquí viene, ¿cómo dice? Congregación. Ese mismo versículo, véalo por favor en inglés. Nota lo que dice en inglés en ese mismo versículo. Ahorita usó, ¿qué? Nota. For if there come unto you, unto your assembly. Entonces, ¿cómo se le puede llamar también a esto? La asamblea, es una asamblea. De hecho, hasta en el mundo le dicen, tuvimos asamblea, una junta, una reunión. ¿A que si han oído ese término en el mundo? Una asamblea. ¿Ok? Qué bueno, ya se nos está quitando los ignorantes. Sentí la mirada, a ver si iba a decir otra palabra, pero sentí la mirada así. Volteé ignorantes. Pero no sé si decirla, no sé si iba a decir la palabra o iba a rebuznar. Ya dije qué palabra. Ya se nos está quitando lo ignorante. Ya no cualquiera te va a venir a decir cosas. Especialmente si estás apuntando los versículos que te estoy dando. ¿Te fijaste? Sí les dije que en Hebreos 12, ahorita que sí les dije en Hebreos 12, 23, lo vimos, pero sí les dije que en inglés dice church también. Sí les dije Hebreos 2, en el 2, les dije en Hebreos 12, 23, les dije, sí, porque les dije en 1 Corintios 14, pero en Hebreos 12, cuando habla de la congregación de los santos, cuando dije que su espíritu es perfecto, ahí dice a la congregación. Ahora, velo en inglés, ve el versículo ahora en inglés, ponlo en inglés, por favor. Mira lo que dice. Dice, to the general assembly and church. Fíjate, esa palabra dice dos, asamblea e iglesia. La King James. Nota, velo ahí. Es que ya vimos ese versículo en español. Quiero que lo vean en inglés en la pantalla. Dice, assembly and church. No lo voy a ver. No, aquí otra vez. Voy a verlo en mi Biblia, porque en la Biblia dice congregación. No quiero verlo en inglés. ¿Ves? Es la cosa. Pero nota, asamblea e iglesia, church, es lo que quiere decir. Gloria a Dios. Ok, vamos a ver otra palabra en el poco tiempo que me queda. Ok, listo. Vamos a ver que también a esto se le puede llamar templo. ¿Cómo dije? Templo. Ok. Esa palabra templo, voy a empezar con la palabra en el griego y luego me voy a ir en la Biblia. Mira, templo, la palabra hierón en el griego, quiere decir edificio, lugar donde se rinde culto y adoración. Culto y adoración. ¿Cuántos de ustedes les tocó decir, voy a ir al culto? Ok. ¿Culto y qué? Y adoración. Un edificio, o sea, es un edificio donde personas rinden adoración a Dios. Es un lugar sagrado. Oh, todo. Entonces no tienes que andar rayando los baños. ¿Cuándo va a venir Vero a arreglarme bien ahí las cámaras? Ok. Pero lo que voy a hacer, cuando me den un reporte que encontraron crayones, voy a ver la cámara Y quien sea de tus hijos, los voy a traer aquí, les voy a rayar las nalgas enfrente de ti con el crayón. Ajá. Porque si no respetas el templo de Dios, me pregunto cómo respetas otros lugares. Y no ando con fregadera, seas quien seas. Pues me largo, te vas de ahí, yo te acompaño a los portones allá. Te pago el Uber. No, no hay aquí, ¿verdad? No llegamos todavía, ¿no? Ajá. No hay en Douglas todavía. Te voy a rayar las nalgas. Amén. Ahí lo estamos viendo. ¿Ves? Te puedo dar algunos lugares aquí donde hay iglesia donde te van a aceptar muy bien ahí. Le dices que vienes de parte mía, se les va a encantar, ¿ves? Uy, viene de ahí con ese hombre, uy. Ajá. Y ya los que me conocen saben que yo no ando con fregaderas. Aquí te voy a decir la verdad, te voy a cantar la neta y aquí vamos a respetar lo que Dios ha proveído, porque es Dios el que ha proveído. No tamales, no ventas de menudos, el Señor ha proveído esto a través del dinero de la gente. Amén. Así que vele hablando con tus hijos. Ya oíste, a la otra aquí enfrente te rayo las nalgas con un crayón. Yep. Amén. Gloria a Dios. Ya sé que en la cena no debiste haber dicho eso, mi amor, pero ya lo dije y voy a dormir bien a gusto. Es lo mejor. Ok, porque ve otra vez, ponme la definición. Dice la definición del griego, porque esta parte de la Biblia se tradujo del griego. Dice un lugar sagrado que consiste de, ahí es lo que iba a explicar, del atrio, santuario o lugar santo y el lugar santísimo. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento del atrio? Entonces en este Nuevo Testamento los pasillos es un atrio. Entonces olvídate de andar dando chismes ahí, hablando tontería y media, también es un lugar sagrado. De hecho, quítame la definición para que pongan atención a esto. ¿Se acuerdan cuando el Señor agarró a chicotazos a los que vendían tamales en el templo? Digo, palomas. Fue en el atrio del templo. Fue en el atrio. Y desde el atrio no le agradó que deshonraran. Esta iglesia no fue, aquí no somos una denominación donde nos dieron un edificio, aquí no andamos haciendo tranzas, yo no trabajo para nadie, ni con nadie, ni fulano, ni en el gobierno, ni nada de esto. Este templo nos lo dio el Señor. Para reunirnos, y con esas cámaras hay otras personas que por miles nos ven por internet en otros países y en otras ciudades y en otros lugares. Somos más grandes por fuera. Y que aman este lugar y que han invertido también del dinero que Dios le ha dado aquí y en los proyectos. Entonces vamos a respetar la casa de Dios. ¿Yeah? Cada lugar es santo. Santo quiere decir que quiere decir apartado para un uso de Dios, un uso especial. ¿Lo puedes ver? Otra vez, una vez más la definición y luego voy a ir a la Biblia. Qué bueno que hable esto. Qué bien me salió. Gracias, Señor. Un lugar sagrado que consiste del atrio, santuario o lugar santo. ¿Sí? Este es el santuario. Sí, o lugar santo debería de ser y lugar santo o lugar santísimo. Porque el lugar de, en inglés dice the holy of holies. ¿Han oído esa expresión en inglés? Entonces sería el santuario aquí para nosotros en el Nuevo Testamento donde nos reunimos. El lugar santísimo sería donde estaba la presencia de Dios, que representaría ahí el altar y cosas de esos. Pero lo que quiero decir es que la presencia de Dios ahora está en todas partes, pero lo que quiero decir es que debemos de respetar. That's my point. Ese es mi punto. Aleluya. Ok. Wow. Qué bueno está esto. ¿A que sí? Vamos un momento a Marcos y ahí vamos a ver algo aquí. Man. Marcos 11. Podía leer todo aquí, pero mira el versículo 15. Mira para que veas, el Señor tuvo respeto de esto. ¿Por qué nosotros no deberíamos tener respeto? Marcos 11, versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo. ¿En dónde? En el templo. ¿Pero en qué parte? Fue en el atrio. Comenzó a echar fuera de los que, a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían tamales, digo palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo, ni el atrio, ni el lugar santo, ni el lugar santísimo, ni el templo, llevando olla y de los, del menudo alguno. Amén. Ahí tenemos iglesias tamaleras ahí, dando una vergüenza. Ahora es asunto de ellos, no soy su juez, que hagan lo que tengan que hacer en la carne. Es pura obra carnal eso. Nota, no, quiero que veas Biblia. Ve la Biblia, pero ese hombre dice, es el mentado Hughes dice. No, no, la Biblia, checa. Y les enseñaba diciendo, no está escrito mi casa. Entonces le puedes llamar la casa de Dios también. Tú eres la casa espiritualmente, pero esta es una casa también de Dios, donde las casas de Dios se reúnen a oír la palabra de Dios, a ser discipulados, a aprender de la palabra. Aleluya. ¿Lo estás viendo? No venimos a perder el tiempo aquí a jugar nada más y a que nos entretengan. Venimos a aprender la palabra. Es lo que el Señor dice, y con eso nos quedamos. Y le enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Otro punto, nos reunimos a orar también. Lo vimos ahorita, ¿te fijaste? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ándale. Y lo, verso 18, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Les caía gordo el Señor, ¿ves? Pero quiero que veas el punto. Verso 17. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué estaban vendiendo en el templo? Eso es lo que hacen muchas iglesias, andar vendiendo tamales, y han hecho de la gente unos ladrones. Nunca diezma en esa gente, nunca dan nada y siempre están pelados.
Fuego.
Gracias, Alex. Te iba a decir. Fuego. Pero están pelados. ¿Sabes por qué a mí no me falta nada? Yo no me clavo los diezmos. Ve lo que yo doy aquí en esta iglesia. Amén. Porque soy un dador por eso. Dios bendice la obediencia, no la desobediencia. Amén. ¿Y qué pasa? En muchas iglesias los han hecho una cueva de ladrones, porque ellos no van a dar nada, a menos que le des un plato, una enchilada, un tamal y una sincronizada y frijoles. Y entonces ellos, tú le das el plato de comida, el menudo, todo mantecoso. Y luego, aparte, malo algunos de esos menudos, ¿me? Te da una diarrea si la comes. Todo mantecoso. Yo no como menudo. El único menudo que llego a comer es el que hace mi esposa. Limpio, limpio. Le saca toda la manteca. Y lo está revuelve y revuelve. Soy bien exclusivo para comer. Soy bien chiquio, no le hace. Piqui. Como cualquier cosa. Antes había gente aquí que le traje esto, se lo hice con mucho amor, no me ames tanto, gracias, lo veía, la manteca burbujeaba, gracias, amén. Ok, ahora, no, dice que no debo decir eso, bueno, ya lo dije, I'm sorry, lo van a tener que quitar para que lo editen y todo eso, amén. Bien, ahora, gloria a Dios, gracias Señor. Amén. Y eso es lo que pasa, le han hecho una cueva de ladrones. Muchos cristianos lo que hacen en las iglesias es lo que para los pastores se clavan. ¿Estás listo para oír la verdad? No dije que todos, pero hay muchos. Pastores se quedan con el dinero, o la mayoría del dinero, y queda una miseria. La mayoría de la gente no sabe dar, dan miserias. Entonces, para pagar la luz y todo lo que se necesita, tienen que vender tamales. Pues no es bíblico, tienes a la iglesia pobre y al final de cuentas todos están pobres. Porque Dios habló de que hay bendición en el dar. Y cuando das, das por fe. Amén. Ahora, Dios no te va a obligar a dar, no te va a sacar así el dinero a la fuerza, pero vas a estar siempre pobre, vas a estar dependiendo del gobierno y de las ayudas y del... ¿cómo se llama esa cosa? ¿Cómo se llama eso? Y no es la perfecta voluntad. No critico a nadie si alguien necesita ayuda, pero ven, no tienes que estar todo el tiempo dependiendo del gobierno. Mira, el que te gobierna te controla. Por eso la mayoría de la gente que vive aquí en Douglas son demócratas y apoyan ese partido del diablo. Yo no estoy a favor, no estoy diciendo que, pues, pastor, es que de verdad, me dijo una persona hace años, yo necesito mucho ayuda ahorita. Si no fuera por eso, no sé cómo. No te estoy diciendo que la dejes, no te estoy diciendo que, ni te estoy criticando. Lo que te estoy diciendo es, crece en la palabra de Dios, madura, y vas a llegar el día en que no vas a ocupar nada de eso. Es todo lo que te estoy diciendo. Amén, ¿se entiende? Y habla bendición en tu vida. Yo empecé a hablar bendición, yo empecé a hablar cuando no tenía nada, cuando estaba más pelado que una rata. Empecé a hablar lo que la palabra de Dios. Estoy bendecido en el nombre de Jesús. Ahora alguien pregunta, ¿cómo estás? Bendecido. Amén. Muy bien, gracias a Dios. Aleluya. Eso no quiere decir que no tenga problemas o situaciones. Sin embargo, camino por fe en la palabra de Dios. Alguien diga amén. Eso es lo que hacemos en el templo. Vaya un momento otro punto que hacemos aquí en la iglesia, en la congregación, en el templo. Lucas en el capítulo 2. ¿Se acuerdan cuando presentamos al Señor Jesucristo? Todo esto es por fe. Lucas 2, y quiero que veas algo. Ve al versículo 27, es la presentación, es cuando presentaron al Señor Jesucristo. ¿Lo tiene ya? Lucas 2, 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley. ¿Cuál era ese rito de la ley o qué era? Era cuando lo trajeron para presentarle. ¿Sí? ¿Lo leyó? Lucas 2, 26 y 27. Noten el versículo 22 ahora. Lucas 2, 22. ¿Qué versículo leyeron ahorita? ¿2, 27? Sí, ok, pero para mostrar esto, Lucas 2, 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, bueno, ya no estamos bajo la ley de Moisés, pero sí podemos presentar niños, ¿no? Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Pero espérame, entonces es otra cosa que debemos de hacer aquí, pero antes de continuar, debo aclarar, y lo he dicho, no traigas a presentar un niño si no tienes una relación y un compromiso con el Señor. Ay, mis hermanos, entiende que esto es por fe. Quiero que veas un versículo para que entiendas esto. Está en Romanos capítulo 11, vaya para allá, ahorita le digo el versículo. Y voy a extraer un principio, este es un principio universal en el área de la fe. Romanos capítulo, capítulo 14. Romanos 14, verso 23, mira esto. Hay personas que yo me sorprendo la ignorancia que hay en sus corazones y no lo entienden. En el cuerpo de Cristo estoy hablando, pero... pero lo vamos a hacer. Lo vamos a explicar bien. Oro que lo entiendas, ¿ok? Pero mire, hay personas que hacen cosas como un rito religioso y piensan que Dios los va a bendecir por eso. Dios no bendice nada que sea por obras muertas. De hecho, Dios le llama en la Biblia, en Isaías, le llamó trapos de inmundicia. Si yo voy a traer a presentar mi hijo aquí nomás para que cumplir un cuadro religioso, porque soy cristiano y tengo que presentar a mi niño o a mi niña, y luego después ahí voy, vivo en el mundo, todo frío, todo apagado, todo, no sirve, mejor no lo presentes. Hasta que tú como padre tengas un compromiso con Dios de verdad. Nota, Romanos 14. Voy a sacar el principio aquí, porque Pablo aquí estaba hablando de comida, por algo ahí que no tengo tiempo de explicarlo todo, pero 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, pero aquí viene el principio, mira. Porque no lo hace con fe, nota. Y todo lo que no proviene de fe es ¿qué? Pecado. Todo lo que no proviene de fe, ¿por qué? Porque son obras muertas. Si yo voy a traer a mis niños a presentarlo, o usted va a traer nada más para cumplir el cuadro religioso, es que lo tengo que presentarlo delante de Dios para que Dios lo cuide, Dios lo guarde, Dios lo bendiga, es obra muerta. ¿Lo estás entendiendo? No lo estás haciendo con fe, porque fe y obediencia van de la mano. Y tú piensas que Dios te va a bendecir, y te va a bendecir tu niño, y va a bendecir tu familia, no es porque cumpliste un cuadro religioso. Algunos no le van a entender esto. Ah, o sea que no lo tengo que presentar. Yo no dije eso. Lo que dije es, ¿dónde está tu compromiso primero con Dios? Porque entonces vas a guiar a la criatura. ¿Por qué crees que no tenemos los niños aquí? Gente ha venido y luego vienen y luego se van, se molestan porque quieren que sus niños estén aquí. Pero si están en el santuario, ni tú vas a poner atención, ni las demás gentes van a poner atención. Y no venimos a entretener, por eso tenemos esto y no voy a cambiar. Y por años y hubo gente aquí que me decía, debemos dejar que los niños, no, no. No, no fue lo que el Señor me dijo. ¿Por qué? Porque ahí están los padres cuidando niños. No van a prestar atención a la palabra. La fe viene, ¿por qué? Por el oír por la palabra de Dios. Y hubo hasta líderes que estaban aquí que se agüitaban conmigo y se fueron por eso. No tenemos amor, al contrario, porque tenemos amor a la gente. Es la palabra la que te va a edificar. No le va a pasar nada, tenemos años. Y esos mismos padres no se dan cuenta qué tan ignorantes pueden ser y caminar en hipocresía y no darse cuenta. Porque llega un momento en que esos niños sí los van a dejar en el Head Start, en el Kinder, aunque bramen, y los van a dejar y van a decir, es por tu bien. Ah, entonces tenerte aquí no es por tu bien, entonces.
Feo. Feo.
Honra, esa gente honra más el mundo, se somete más al mundo, los manda a las escuelas públicas, no faltan en las escuelas públicas, hacen las tareas, oyen la indoctrina y toda esa doctrina socialista y comunista que están predicando los maestros en las escuelas. Pero a la iglesia no los van a traer porque el niño llora, el niño llora. El niño no le gusta, no está impuesto el niño, la niña no llora. ¿Sabes qué? Estás criando hijos que débiles espirituales. Yo nunca traté a mis hijos desde chiquitos, no me importa que fueran uno o dos. Verás que bien entienden. Y hay veces cuando no entienden, hay que darles de nalgadas. Una vez un pastor me dijo, oh, no, yo no. Yo los trato como nos trata Dios, con gracia. Ya, el problema está que Dios nos trata con gracia en nuestro espíritu. Pero a veces los chamacos andan en la carne, hay que darles unas nalgadas. A todos mis hijos, desde Anthony hasta Kayla, la más chica. ¿Se acuerdan que alguna vez les di con el cinto, mis amores? Sí, ¿verdad? Pero mira, aquí los tengo en la cosa de Dios. Amén. Algunos de nosotros, padres, que bien, ¿te acuerdas cuando papá y mamá nos daban con el cinto, nuestros tatas? Pero hoy en día los liberales, hoy los van a traumar. Y estamos creando una bola de maricas espirituales. Es la verdad. Tampoco esa palabra. Bueno, débiles espirituales. Ya me acordé. Es que se me olvidó. Es que ella me corrigió. Me dijo, di débiles. Ah, okay. Pero se me olvidó en ese momento. Ajá. Amén. Donde ya no les puedes decir nada. Por eso hoy tenemos chamacos donde no les puedes decir nada. Les pegan a los maestros en las escuelas públicas. Y si el maestro se defiende y los golpea, a él lo meten al bote y lo corren. Y a mí ya me hubieran metido al bote y me corren. Amén. Pero la educación empieza con los padres. Pero esos padres no están educando bien a sus hijos. Y cuando los llegan a tener una iglesia que les enseña, no, porque mi niño se trauma. Ajá. Te lo van a traumar más en la escuela pública cuando entre y tú no vas a tener las armas ni el conocimiento. Y vas a pensar que con una simple oración se te va a arreglar todo el problema. No trabaja así, hermanos. Es la palabra que crece dentro de ti. Duerme y se levanta de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Este es el principio bíblico. Qué bueno que viene. Ya pronto vas a descansar. Voy a empezar a salir otra vez. Te voy a dejar días descansar, respirar. Ah, gloria a Dios. Aleluya. Marcos 4. Es que es la verdad lo que estoy hablando. Hoy en día no le gusta a la gente oír la verdad. Fox News prefirió perder a Tucker Carlson que oírlo decir la verdad. Amén. Necesita Fox News. Marcos 4, verso 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Tú eres esa tierra, tú eres ese campo. Y luego dice, y duerme y se levanta de noche y de día. La semilla, ¿cuál es la semilla? La palabra de Dios brota y crece aquí dentro de ti, sin que él sepa cómo. O sea, no sabemos cómo crece la semilla, nada más sabemos que va creciendo. Porque de suyo o automáticamente, quiere decir la expresión de suyo, automáticamente lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Hoy le preguntas a un chamaco promedio, no saben, hoy chamacos no saben cambiar una llanta del carro, o no saben hacer un cambio de aceite. Se le dan con los teléfonos aquí. No saben limpiar una yarda. No saben hacer ni lo más elemental a veces. Yo a mi hijo lo cría así, sabe cambiar el aceite del carro, cambiar una llanta, sabe hacer bastantes cosas. ¿Por qué? Porque lo enseñé a hacerlo. Pero hoy en día no. Hoy el niño se marea cuando anda en el sol. Pues déjalo que se maree. Y si se cae, báñalo con un chorro de agua y con la manguera. Verás que pronto. Amén. Amén. Oye, es que el niño se... Ay, tú. Por eso lo andan, al rato te dicen que son hombres, pero dicen que son mujeres. Amén. Amén. Estoy harto de toda esa basura que está promoviendo el mundo. El problema es que lo están metiendo en muchas iglesias también. Amén. Es por fe. Aquí vamos a hacer las cosas por fe. Dios es un Dios de fe. Caminamos por fe, hacemos las cosas por fe. Necesitas desarrollar una relación con Dios, desarróllala. Crece, madura en fe. No vamos a hacer ritos religiosos aquí. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Y esta obra va a continuar. Si es de Dios, va a continuar. Si no, es que ya dejó de ser de Dios. No hay problema. Vamos a ver qué hacemos. Le pedimos dirección al Señor. Y hacemos otras cosas. Amén. Pero tienes que creer esto. Tienes que llegar al punto de decir, o vivo o me muero. O prospero o me quedo pelado. Pero si le crees la palabra, vas a salir. Vas a vivir y vas a prosperar. Amén. Y vas a sanar. Amén. Pero te vas a tener que esforzar. Esto no es diokis. Amén. Verso 30 decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es aquí tu espíritu y tu mente. Es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves de los cielos puedes morar bajo su sombra. Esto es el centro de toda la Biblia. Este principio que leí, estos versículos, es lo que gobierna desde Génesis a Apocalipsis. Esto es crecimiento espiritual. Eso es lo que debería hacer en las iglesias. Y por eso me he atrevido a decir, y hubo gente que también me ha malentendido, tanto en internet como aquí. Y le dijo uno a otro, ¿para qué estás ahí? Hasta el pastor los corre. Porque he dicho así, mira, he dicho así. Si esta iglesia no es para ti, no pierdas el tiempo viniendo aquí. Ni me veas por internet tampoco. No pierdas tu tiempo. ¿Qué no? Como oveja del Señor, busca y que Dios te dirija. Y si te dirige, te lo aseguro, te va a dirigir una iglesia donde te van a madurar, no donde vas a pasar los años y vas a ser un niño espiritual. Amén. Ese es el punto. Amor no es nomás, ay, sí, te entiendo. No, amor es hechos. El Señor aquí les habló duro ahorita lo que vimos aquí en el libro, aquí en Marcos 11. Hizo un látigo. Quiero que lo veas aquí otra vez. ¿Sabes dónde está eso del látigo? Está en Juan. Es la misma historia, nomás que lo hizo más de una vez. Lo hizo dos veces. Lo hizo porque aquí en Juan 2 iba empezando su ministerio. En Marcos 11 ya su ministerio iba de salida. Ya estaba pronto a crucificarlo. Dos veces lo hizo. Pero mira en Juan capítulo 2. Y dice aquí, ¿dónde estoy? Yeah, okay. Aquí está, verso 13. Estaba cerca la Pascua, Juan 2, 13, de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, tamales, sincronizadas, tacos
y atole. Ajá. Y champurrado. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera. ¿Eh? ¿Haciendo qué? Un azote de cuerdas. ¿Te fijas? Lo que nosotros le decimos en honor a chicote. Agarró un chicote. Amén. Amén. Y esparció las monedas de los cambistas. Es un reguero de tacos ahí del arroz. Amén. ¿Te fijaste? Agarró. No crees que andaba ahí. Ay, sálganse. Ay, Dios los ama. Ay, titi. No, no. Amén. No. Ajá. Dios es amor. No los quiero ofender, pero váyanse así. Con un calcetín o algo así. No, hizo una buena piolas ahí. Amén. Ajá. Con tonterías de esas. Así andan muchos ahora. Estamos creando una bola de gente débil espiritual. Y el diablo está usando la excusa. Ahora sí lo dije bien, ¿verdad? Y el diablo está aprovechando eso, están indoctrinando a los chamacos, porque los padres no educan a sus hijos, no les van a la mano. Ay, no vine a la iglesia porque el niño traía moquito. ¿Y cómo lo llevaste a la escuela en la mañana? Pero no es culpa del niño, no es culpa de los niños como son, es culpa de los padres. Amén. Tarán, tarán. Ya te dije, ya sé algunos, Señor, llévatelo otra vez. Ábrele puertas afuera para que vaya a predicar allá, que lo aguanten en otra parte. Amén. Pero te digo, es la verdad lo que estoy hablando. La verdad, pocos quieren decir la verdad hoy en día. Pocos quieren hablar la verdad. Puras rollos, tonterías. Esta nación se está yendo al infierno. Estamos recibiendo gente que no sabemos ni de dónde son. Amén. ¿Y qué crees? Llegan a lugares, a hoteles, a donde quiera y hay que pagarles hotel, hay que pagar esto. ¿Quién crees que paga? Tú y yo. Amén. Biden nos dan gratis, Jerry. Y no culpo a la gente, como te dije, culpo a esta nación. Pues si les dices, aquí te vamos a mantener y dar dinero y dar todo, pues vámonos. Es una burla. Una burla. Próximamente en Reino y Gobierno a las 8 de la noche voy a tratar eso de la migración ilegal y voy a tratarlo de las fronteras. Uh-huh. Ya pronto. Con la Biblia. ¿Y qué dicen las leyes? No estamos respetando las naciones, estamos tirándole el dedo a esta nación. Se ríen nuestros enemigos, los otros países enemigos se ríen de esta nación por la caricatura que tenemos en la Casa Blanca. Amén. Esa es la verdad. Estamos respetando a la nación. No estamos respetando a Dios. Aleluya. ¿No te fijas? Ahora todo el mundo anda con los carros, con la música, todo volumen. No puedes llegar ni a una carnicería, ni a una gasolinera. Parecen centros de baile ahora. Como que todo el mundo queremos escuchar las porquerías esas. ¿Estamos respetando nada? Gloria a Dios. Qué bueno que Dios está conmigo. Créeme, si no dijera esto, si no supiera que Dios está conmigo. Vamos a ponernos de pie, te voy a hacer descansar. Voy a orar, voy a hablar la paz del Señor sobre tu vida. Que duermas a gusto. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Es una verdad lo que estoy diciendo. Eso deberían de ser los templos aquí, donde se les enseña quién eres en Cristo y hablar la verdad sin miedo. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Yo sé que a veces me salgo con lo que digo, pero ni modo, a veces no tengo tiempo de perder. Ya habrá otro día que voy a ser lindo. Ahorita. ¿Cómo es? Ahorita nomás, como decía mi pastor, me hice la biche ahorita. Gracias, Señor. Pero ¿a qué dije la verdad? Ahí está, ahí está. Ahí está. Cállate, antes nos veníamos de ilegales, veníamos con temor y temblor. Hoy no, ahí te hacen. Es una falta de respeto eso. Ahí en México entran por la frontera de México con Guatemala, barren con la policía, barren con los oficiales de migración, les vale, los golpean y todo. Es una falta de respeto. No respetamos la autoridad, no respetamos nada ya.
Pero ¿sabes por qué? Porque tenemos líderes, caricaturas en la Casa Blanca, desde empezado con el señor Biden, desde Alejandro Mayorkas, el secretario ese de Homeland Security, toda esa gente, todos los en el Congreso ahí, tenemos gente que no respeta nada, no tienen temor de Dios. Le tiran el dedo a los policías, le pegan a los policías. Amén. No respetan nada. Y luego cuando un policía usa la fuerza y mata a alguien, ¡racista! Tengo años viviendo en esta nación y nunca he tenido problemas con un policía. Póntele al brinco, vas a tener problemas. Amén. Respeta la ley. Aunque el policía estuviera mal, tú haces lo que ellos te dicen, crees que estás mal, hay un sistema, vas a la corte. Amén. Pues te le pones al brinco, seguramente vas a perder. Y mientras que a él lo van a acusar de racista o lo que sea, tú vas a estar muerto. Amén. Sí, es gracias, Padre. Bien. Lo que hacemos, si vas a dar, dalo con fe. Hazlo con fe. Dios ve tu corazón y tú siembras esa semilla en fe. Y dices, Padre, voy a dar en fe. Luego voy a hablar de eso porque tal vez haya gente que no entienda del todo de eso, lo que es el dar. Si no entiendes, si no lo vas a hacer con fe y lo vas a hacer con obligación, entonces la Biblia dice que no. Pero si lo haces con fe, el diezmo es el 10%. Creemos en el diezmo, en el dar el 10% de nuestros ingresos porque es de parte de Dios. La ofrenda es voluntaria, entonces tú pones en tu corazón cuánto quieres dar, sino, pero entiende esto, lo que quiero decir es que las cosas son de Dios, pero Dios no te va a obligar, Dios no te va a obligar a ser salvo, Dios no te va a obligar a ser sano, si no, alguien no cree eso, no lo haga, porque nos va a ayudar a nosotros, pero a la iglesia, pues quiero decir, pero en el área financiera, porque para tener este lugar y todo lo que hacemos y todo lo que se necesita dinero, ¿lo entiendes? Gente entiende eso. Dicen, en esa iglesia nada más quieren mi dinero. En Walmart quiere tu dinero. ¿Cuánto has ido y agarras tú y lo dices? Soy cristiano, Dios me ama. Ah, sí, pásale. Sí. ¿Te dicen así? Ajá. No, ¿verdad? No. Entonces es parte de lo que Dios te dio, pero tienes que hacerlo en fe. Amén. Gloria a Dios. Tienes que hacerlo en fe, creyendo que lo que das produce al 100 por 1. Amén. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre. Voy a orar por ustedes antes que nada. Voy a orar por paz, voy a orar por salud, voy a orar que pues voy a desatar la bendición de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu verdad. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias porque estamos aprendiendo cosas con la Biblia. Gracias que estamos aprendiendo. Y te damos gracias porque queremos ser gente bíblicos, personas bíblicas, no nomás con una idea u otra. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Como decía Papa Hayden, what does the word say? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y te damos gracias. Señor, los que te amamos y estamos agradecidos contigo, sembramos en esta noche, damos en la obra de Dios. Usamos tus finanzas correctamente para seguir adelante, para seguir predicando la palabra, seguir alimentando ovejas en este redil y otra gente por televisión, radio, internet y en otras partes. Gracias, Señor. Y que hemos sido también de bendición a otras personas. Te damos gracias y yo hablo que cada persona que va a dar esta noche es bendecida y hablo las leyes de la siembra y la cosecha. Trabajan a su favor en el nombre de Jesucristo y quedamos en ese espíritu de fe porque te amamos a ti, Señor, pero hablamos también multiplicación a esa semilla, creemos que prosperamos y te damos gracias, Señor. Y también hablo, si alguno necesita sanidad en su cuerpo, maldigo toda obra del diablo, toda obra perversa de Satanás en tu cuerpo. Satanás, quita tus garras de estos hijos de Dios. Quita tus garras de los hijos de Dios. Por la llaga de Jesús fuimos curados y estamos sanos. Y te damos gracias, Padre, porque eres bueno. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Cada órgano de nuestro cuerpo está sano y funciona como Dios lo diseñó. En el nombre del Señor Jesucristo te doy gracias. Alguien diga amén. ¿Lo recibe? Gracias, Padre. Ok, gracias, Señor. Gloria.
para sembrar, sembradores. Amén. Gracias, Rey, Señor. Ya nuestro pastor dio todo lo que tenía que dar, así que simplemente nada más entramos a la confesión. Y espero que lo hagas, como dijo ahorita nuestro pastor, con fe, creyendo que esto que hacemos produce. Amén. Gracias, Señor. Te bendecimos y por eso proclamamos todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes, semillas muy grandes, cosechas muy grandes, con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Rey y Señor, te bendecimos, te exaltamos, Rey.
Precioso. Precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús.
Te damos gracias y te adoramos a ti, mi Señor. Eres tan bueno con nosotros, muestras cada día tu fidelidad. Gracias por la provisión en nuestras vidas. Tú has prometido dar semilla al que siembra y pan al que come. Presentamos la semilla y con acciones de gracias la bendecimos, hablamos multiplicación y aumento y una cosecha sobrenatural al 100 por 1 en el nombre de Jesús. Amén. Gracias te damos, Padre Santo. Aleluya. Los amamos, los bendigo, hablo protección divina sobre ustedes, el favor de Dios a su favor en manifestación donde quiera que vayan, en el nombre de Jesús. Estamos despedidos, edifíquense unos con otros. Jóvenes, recuerden, tenemos reunión mañana a las 6 de la tarde y nos vemos el domingo en el nombre de Jesús. Les amamos, sigan disfrutando
este
de sus bendiciones.
Programa, la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.